Bueno, le damos la bienvenida a Héctor Vasco Mauriño. ¿Cómo te va, Vasco? Bienvenido a tu espacio.
A Marcelo.
Vasco.
La audiencia.
Sé que nos quedamos un poquito preocupados porque Silvia Zapaglia decía recién que está complicada la cosa respecto
sí,
a,
la al, es que se ha vuelto a complicar, ¿no?
Se ha vuelto a complicar.
Por lo menos.
Y parece que la llave la tienen Krexel y la Raúl, parece.
¿Así? ¿Ah, no me
digas?
Sí. Y
así
bueno,
que
vos estás hablando del aborto, ¿verdad? Yo no escuché.
De la cosa, claro, de la interrupción legal del embarazo.
Es increíble, ¿no? Pero es un tema que la sociedad ya lo tiene saldado. Es decir, esto
sí,
es un problema
claro,
de salud
discutido.
Pública.
Sí.
La verdad que sería tristísimo que los diputados no estuvieran a la altura de las circunstancias. Acá no se están discutiendo ni principios ni cuestiones religiosas. Se está discutiendo un problema que es que la penalización ocasiona muertes. Entonces
Claro.
hay que despenalizarlo.
Claro,
Y solucionar el problema a las mujeres pobres, no son las de clase media ni las ricas las que tienen este problema. Son las pobres las que se joroban con esto o se mueren.
claro. Bien, nuestra propuesta es hablar con Rolando Figueroa, fue vicegobernador de la provincia. De algún modo cumplió esto de mantenerse en silencio un tiempo, lo hizo durante un año y ha vuelto a la arena política de algún modo en esto de dar opiniones y compartir conceptos políticos de actualidad, y uno supone que es un hombre que no le afloja la cola a la vaca en esto de poder ganar espacio dentro del partido provincial y poder dar una opción o ser alguna alternativa en un futuro cercano, ¿no? Por eso lo que vamos a hacer, estamos intentando, es comunicarnos con él para poder charlar un poquito de este Rolando Figueroa, ya después de haber sido vicegobernador y luego de este silencio que guardó durante este tiempo,
sí,
para poder charlar sobre algunos temas.
Sí, tal cual.
Así que estamos tratando de contactarnos con él. Una figura que la verdad que, como decías, Vasco, vos, dista mucho el modelo de vicegobernador y presidente de la legislatura del que hoy protagoniza Cotman
tiene un
en la
perfil
legislatura,
muy bajo,
¿no?
Cotman. No,
claro.
Aún no se lo ha visto en la arena política de desarrollarse plenamente. Es cierto que el primer gobierno de Gutiérrez fue muy traumático porque tuvo un vicegobernador que le disputaba el espacio. Entonces,
claro,
yo supongo que eso contribuye a que por ahora se mantenga en una prudente segunda línea el actual vicegobernador, pero es un secreto a voces que es el candidato del MPN, o por lo menos del sector zapajista del MPN
para el
2023. Y bueno, falta mucho, también acá hay un paso a paso, ¿no? Estamos todavía, no ha comenzado la campaña de las legislativas,
claro,
que será en octubre del año que viene, y sería prematuro. No es prematuro recorrerse la provincia y patear la provincia para quien quiere ser gobernador, ¿no? Bueno, por algo Figueroa reaparece, claro, después de un año también, que es otro de los interesados. Pero bueno, habrá que esperar, para eso habrá que esperar. Pero
seguro, ahí lo tenemos en línea a Rolando. Rolando Figueroa, gracias por este ratito de Radio Nacional Neuquén. Te habla Marcelo Pascucio, estoy acá con el Vasco Mauriño.
Muy buenos días, Marcelo, muy buenos días, Vasco, y muy buenos días a toda la audiencia.
¿Qué hizo este año Rolando Figueroa?
Uf, sufrir como sufrimos todos,
claro,
pérdidas de amigos, de familiares, imposibilidad de contacto, ¿no? Todo esto que hemos sufrido todos, creo yo, ¿no?
Claro.
Eso en primer lugar, y bueno, por supuesto yo me había impuesto un año de silencio, 2 años desde la interna, si se quiere ver así también, o desde que ganamos el 12 de marzo las elecciones, Y bueno, trabajé como un home office, como muchos de nosotros. Pude estudiar, recuperé, digamos, una dolencia importante que tenía en la espalda. Pedí licencia sin goce de haberes en mi cargo de planta permanente en la provincia. Así que bueno, he hecho muchas cosas y fundamentalmente también me he vinculado mucho más con la familia, por supuesto, ¿no?
Buenos días, ¿cómo está el Mauriño? Lo saludo.
Buen día, Vasco, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Yo creo que... vamos a decir las cosas claramente, ¿no? Usted, después de un año de silencio, viene a ponerle un poco de pimienta a la interna del MPN, porque usted es un candidateable para la gobernación, ¿no? Lo reconozca o no. ¿Cómo piensa usted hacer campaña a partir de ahora para llegar a la gobernación?
Yo creo, Vasco, que son momentos de reconstrucción de nuestra provincia, por supuesto también de nuestro país y del mundo, ¿no? Yo siempre digo que quienes somos del Movimiento Popular Neuquino tenemos una mentalidad que miramos mucho, mucho lo que sucede en la provincia, tenemos ese sentimiento especial. Me parece que acá hay que volar muy por encima de las internas, muy por encima de los partidos políticos. Acá tenemos que generar una, inmovilizar una gran convocatoria para la reconstrucción de Neuquén, para lo cual necesitamos a todas las personas. Las reconstrucciones se realizan después de una pandemia, después de vivir todo lo que hemos vivido, se realizan con todas las personas que tengan buenas intenciones de poder sacar esto adelante o que quieran asumir una responsabilidad. Y ese es el camino que al menos nosotros estamos trazando, ¿no? Integrar el equipo de la reconstrucción de Neuquén.
¿Qué espacio ha encontrado por parte de Gutiérrez y de Zapá como líder del partido para este trabajo por la reconstrucción?
Yo estoy hablando con todos los dirigentes políticos de absolutamente todos los espacios. El poder haber compartido como diputado y posteriormente como vicegobernador la legislatura me ha permitido estrechar muchos vínculos con los diferentes dirigentes de distintos partidos políticos. En el caso particular del Movimiento Popular Neuquino, me he reunido también con el 99% de los dirigentes, nos seguimos reuniendo, seguimos teniendo conversaciones. Yo fundamentalmente apunto a reunirme con la gente, sinceramente es hacia donde estoy enfocado también, con más dedicación, con más atención. El llano nos permite correr ese velo que muchas veces la gente se imagina respecto al funcionario, ¿no? De mi parte nunca existió un velo, pero creo que el diálogo desde el llano nos permite que la gente nos diga muchas otras cosas, que es también de alguna manera la explicación de por qué Felipe, o sea, los grandes líderes de nuestro partido, Felipe Zapag, Pedro lo construyó de otra manera, el liderazgo, pero Jorge Sovich también desde el llano y también Jorge Zapag han construido estos liderazgos desde el llano, les permite empaparse muy bien de la realidad para construir la propuesta política del Neuquén que viene, ¿no? Y en ese camino estamos trazando con Jorge Zapag. Sí tengo diálogo con Jorge Zapag, bueno, también me une un afecto de muchísimos años y estamos también reconstruyendo una relación, ¿no?
Claro, sí, porque uno se pregunta, usted después de haber obtenido el 40% o alrededor del 40% de los votos en la interna, amenazó con romper el partido. Y bueno, hoy desde la serenidad que da el tiempo, usted ha dicho en alguna entrevista que aquello fue un grito de rebeldía, ¿no? ¿Usted cree que realmente ha sido comprendido por Zapag y Gutiérrez ese grito de rebeldía que se puede volver a construir?
Fue un grito de rebeldía, yo interpretaba que se estaba cerrando demasiado el partido y con una alianza que se había construido de uña y de piel con el gobierno macrista, ¿no? Sin lugar a dudas. Los preceptos que reza nuestra Carta Orgánica claramente dice que somos justicialistas y creo que se estaban apoyando medidas que nada tenían que ver con nuestro partido y con las raíces. Ese grito de rebeldía ahora es una voz de convocatoria, de brazos abiertos para poder reconstruir este Neuquén. Creo que siempre, al menos don Elías tenía un dicho y que Jorge siempre lo repite, que es que los agravios, las disputas, las peleas, muchas veces en política deben culminar a los 6 meses, ¿no? Yo creo que pasa como tenemos, o al menos de mi parte, un gran sentimiento construido a lo largo de los años con Jorge Sapagui, y creo que ese sentimiento es el que se reconstruye y se está reconstruyendo.
Precisamente, usted se ha apreciado siempre de ser un hombre de a pie, ¿no? Del interior, que viene de Chosmalal, de Huinganco, una familia vieja de la provincia. ¿Usted es consciente que hay otros pretendientes acá? Porque Marcos Kopman, Pablo Gutiérrez Colantuono, tienen sus propios respaldos para la gobernación. ¿Cómo va a ser usted desde el llano para construir un liderazgo?
Yo creo que todas las personas del Movimiento Popular Neuquino tienen la posibilidad de construir dentro del partido y de construir sus alianzas. De manera particular, yo estoy trabajando de una alianza con la gente, estoy construyendo una propuesta política muy muy palmo a palmo, muy muy desde el llano, con recorridas tanto físicas como por Zoom, con la gente de mi provincia, ¿no? Y creo que tenemos muy buena recepción. Por supuesto, respeto todas las ambiciones individuales que puedan llegar a tener otros dirigentes, no solo de mi partido, sino dirigentes de todos los partidos políticos de la provincia. Y bueno, construiremos, ojalá que, una gran propuesta para la reconstrucción de Neuquén, porque verdaderamente se necesitan todos los pensamientos, muchos pensamientos, y creo que ese es el camino, al menos, que nosotros hemos trazado.
Y usted mencionó el caso de Sovich, de Felipe Sapag y de Jorge Sapag. Yo recuerdo que Sovich, cuando apareció en la escena política disputando la gobernación, apareció como lo nuevo, como la renovación, eso que los que no somos del MPN llamamos la capacidad de reciclarse, ¿no? Pero realmente solo nuevo, que después no lo haya sido o lo haya sido a medias, es otra cosa. ¿Usted aspira a ser algo igual?
Yo tengo muy en claro que para generar un apoyo contundente, uno tiene que proponer cambios. Esos cambios, tanto mi equipo de trabajo como yo, lo estamos proyectando y los tenemos. Nosotros vamos a provocar una verdadera revolución en la forma de gobernar, una verdadera revolución en la forma de administrar esta provincia, y vamos a presentar, cuando sea el momento oportuno y estemos hayamos relevado toda la provincia, la propuesta de gobierno. Pero desde ya anticipo que es algo totalmente revolucionario, con otra mirada y muy, pero muy cercano a lo que pretende la gente, ¿no? Repito, el llano me permitió vincularme de otra manera con la gente, y esa vinculación es la que hace también que Neuquén, para la reconstrucción y para llegar a la luz, necesite cambios contundentes, ¿no? Cambios contundentes que tiene que dar muestras claramente la política en primer lugar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en toda esta etapa, o mejor dicho, la clase que conduce hoy, pidió sacrificio absolutamente a todos los sectores, sacrificios que comparto particularmente a los que han hecho grandes diferencias, no en el patrimonio histórico, sino grandes diferencias con la pandemia específicamente, teniendo rentas extraordinarias, por ejemplo, Mercado Libre. Pero también yo creo que si hay una parte que quedó afuera de este sacrificio fue la clase política, y creo que la clase política es la primera que tiene que hacer los sacrificios en estos momentos de crisis.
Está bien. Yo por mi parte le quería preguntar también, Marcelo, no sé, luego tú te vas a preguntar algo más también, que cómo ve a Darío Martínez, porque hemos hablado de los candidatos del MPN, pero no hablamos de los potenciales candidatos de otras fuerzas, ¿no? ¿Cómo lo ve a Darío Martínez y a Ramón Rioseco? ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Cómo los ve políticamente?
son dos dirigentes que vienen trabajando hace mucho dentro de la provincia. Ahora Darío tiene semejante responsabilidad, ¿no? De llevar adelante la política energética de un país, de nuestro país, en donde, bueno, por suerte, y lo veo con buenos ojos, que hayan convocado a alguien de Neuquén, ¿no? Si hay algo que podemos hacer los neuquinos es contribuir en una primera instancia a un proceso de sustitución de importaciones, por ejemplo, del gas, para pasar posteriormente nuevamente a la exportación, pero primero tenemos que enfocarnos en el proceso de sustitución de importaciones. Tiene un gran desafío y un gran trabajo, creo que se va a enfocar Darío específicamente ahí, ¿no? Para hacer las cosas bien va a tener que estar 1000% en esa función. Respecto a Ramón, lo veo un dirigente que ha construido también durante muchísimos años la posibilidad de ser un candidato, lo ha sido, es una dirigencia que ha construido importante dentro de la zona centro de la provincia, fundamentalmente de Cutralcó, una persona que evidentemente muchas veces en soledad ha convocado muchas voluntades, así que bueno, son dirigentes que gozan de total respeto, al igual que todos los dirigentes de la política neuquina, ¿no? Los considero muy bien a ambos.
Uh-huh. Rolando, estaba escuchando atentamente, en dos oportunidades hablaba de que está charlando con todos los sectores. ¿Esto significa que la construcción que usted propone desde el Movimiento Popular Neuquino pretende ser más amplia, o quiere decir que en todo caso será por fuera del MPN?
No, yo creo que no hay que ponerle partido a las cosas, ¿no? Yo creo que la circunstancia nos está llevando a que pensemos muy, muy, muy en grande. Nosotros tenemos que reconstruir Neuquén con todo lo que implica la palabra reconstruir, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer y robustecer el trabajo en educación, que es la primera inversión que tiene que hacer un Estado? Recordemos que esta pandemia dejó al desnudo unos desequilibrios de posibilidades de educarse muy importantes, recuerdo la accesibilidad que han tenido con lo digital. Recordemos que hay lugares en los cuales no han podido avanzar o cumplir con el objetivo del año y en otros lugares se ha hecho bien. Entonces esas brechas son, en el caso educativo, son inmediato, o sea, estamos participando quizá en varios lugares de genocidios educativos que no tenemos posibilidad de que ya ese lugar o esa zona se desarrolle, ¿no? Es muy serio lo que ha ocurrido. Por supuesto, la salud pública, el desarrollo de las energías limpias, además de las energías que estamos haciendo, del desarrollo de energías a través de los hidrocarburos y, por supuesto, cuidando al medio ambiente, fortalecer la producción, el turismo, el arraigo local. ¿Cómo puede ser que la franja media de toda la provincia del Neuquén haya perdido tanto peso relativo poblacional respecto al resto, el 70% de la población viviendo en la confluencia? Son cuestiones que tenemos que generar una verdadera revolución para poder cambiar las cosas. Y claro, la gente está dispuesta, y nuestro equipo, y yo por supuesto también.
Vasco.
No, por último, me salía la vaina por preguntarle si cómo lo ve Alberto Fernández y si cree que este presidente está haciendo las cosas bien y está ayudando a desmontar la grieta que creó la derecha en la Argentina.
Yo creo que al presidente le tocó un año muy difícil. Esta pandemia es única, todos los hemos vivido, inimaginable, o sea, ni en una película de ciencia ficción nos hubiéramos imaginado lo vivido, ¿no? Con lo cual un presidente que asume y poder evaluarlo es como evaluar, por ejemplo, si vamos a términos futbolísticos, a un jugador que se va a probar y el campo de juego está torcido, llovido, y además el jugador tiene gripe, no podemos evaluarlo, ¿no? Yo creo que se ha hecho todo lo posible en las circunstancias actuales.
Se lo pregunté, ¿sabe por qué? Porque me acuerdo perfectamente que usted se planteaba como la pata peronista cuando gobernaba Macri acá, y el gobierno de la provincia estaba más cerca de Macri que del cielo. Y usted se planteaba como la pata peronista del gobierno.
Vasco, la carta orgánica en la primer carátula del Movimiento Popular Neuquino dice que somos justicialistas. Yo ya con eso no huelga todo tipo de comentarios.
Rolando, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, Vasco, Marcelo y por supuesto a toda la audiencia, un cariño muy grande.
Gracias.
Rolando Figueroa, quien fuera vicegobernador de la provincia, fuera diputado, volviendo a la arena política de algún modo, ¿no, Vasco?
Así es, a ponerle un poco de pimienta a la alicaída interna del MPN, no pasa nada acá. Está bien que tenemos la pandemia, pero sí. Este año que viene va a ser más político y
seguramente
figuras como Rolando, que es polémica porque
sí, claro.
En su momento amenazó con romper su propio partido, pero también claro. Juntó el 40% de los votos en la interna, va a contribuir
que no
a que esa política se sacuda un poco.